El inicio del curso escolar suele estar lleno de nervios, también de expectativas, pero para algunos niños significa además volver a convivir con un enemigo invisible, el bullying. Rubén Rondón es un chaval de Valladolid que vivió esta pesadilla desde los 8 años.
Pues empezaron a meterse conmigo todos los días, hasta 2 años más que me pudieron cambiar de colegio, pero claro, no podía hacer nada. La única opción que tenía es que mi madre me dijo, como no hacen caso las profesoras ni el director, te voy a apuntar a karate. Y esa fue mi única solución, porque mi madre iba a hablar todos los días con las profesoras, pero claro, tenían miedo a las familias de los acosadores también.
La historia de Rubén refleja la realidad de miles de niños y adolescentes en España. Según el informe Cisneros, 1 de cada 4 alumnos ha sufrido algún tipo de acoso escolar. Nos acompaña como todos los jueves aquí en la tarde, en nuestro espacio de salud mental, el doctor Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y además divulgador en redes sociales. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
En el caso de Rubén, el punto de inflexión en su vida llegó gracias a la determinación de su madre, como no le hacían caso en el colegio y como escuchábamos, le apuntó a karate. Y eso no solamente le permitió enfrentarse a los acosadores con más seguridad, sino que también le dio un refugio donde poder desarrollar confianza y autoestima. Claro, muchos padres pueden sentirse solos y me imagino que también muy desorientados cuando ven que el problema del acoso avanza más rápido que las soluciones. Esta es una realidad, Javier.
Sí, la verdad es que sí, además es una realidad bastante triste, ¿no? Pero yo creo que lo primero que tienen que saber es que no están solos. Es decir, yo creo que cada vez hay más conciencia alrededor de lo importante que es prevenir las dinámicas de acoso escolar, ¿no? Y había una cosa que decía Rubén, digamos, el colegio no se ponía a funcionar porque las familias, el colegio tiene la obligación, a fecha de hoy, no sé esa época cuando era, de activar un protocolo, ¿no? Y sin duda alguna poner a funcionar todas las medidas de protección en torno a ese posible alumno que está siendo acosado. Y no hay discusión al respecto. Y si tenemos familias complejas, pues habrá que lidiar con ellas, pero no pueden inhibirse.
El acoso suele derivar muchas veces en ansiedad, en depresión o incluso autolesiones. Y es que la autoestima de los jóvenes es muy frágil. ¿Qué papel juega en su vulnerabilidad frente al acoso?
Claro, tenemos que tener en cuenta que un niño o un adolescente está construyendo su autoestima. Y la autoestima, a mí me gusta explicar la diferencia entre la valoración que hacemos de nosotros mismos, que es la autoestima, que la vamos construyendo, del autoconcepto. Que el autoconcepto es lo que nos va dando el entorno. Lo que me dicen mis padres, lo que dicen mis amigos. Cuando de repente una fuente tan importante en la adolescencia como el feedback de mi entorno, que me dicen que soy un desastre, que soy un raro, que soy, evidentemente eso va menoscabando mucho mi autoconcepto, con lo cual mi autoestima va a estar absolutamente destrozada. Y ese es el gran problema, porque no es una cuestión transversal. Es decir, el problema del acoso escolar no solamente es lo que dura o el impacto emocional que tiene durante el tiempo que el acoso está en marcha, sino la consecuencia sobre esa autoestima, como bien dices, Pilar, en el medio e incluso en largo plazo.
Y otra de las consecuencias es el aislamiento que provoca, ¿no?, ese acoso, ese bullying que reciben algunos chavales. ¿Cómo podemos acercarnos a un niño o a un adolescente que está siendo acosado sin que sienta que estamos invadiendo su espacio?
Hay una cuestión que es clave, que es ofrecer un espacio de seguridad, ¿no? Es decir, yo creo que la clave fundamental que siente un niño cuando está siendo acosado es que un espacio como el colegio, que debería ser un espacio seguro, no lo es. Y eso es clave. Es decir, tenemos que retornar de alguna forma a esa personita a su espacio seguro y le tenemos que ofrecer esa seguridad. ¿Cómo? Pues desde la escucha empática, desde alguna forma de entender que estamos incondicionalmente a su lado, que no hay una duda. Muchas veces van a manejar un fondo de culpa. Bueno, es que estoy haciendo algo mal, no estás haciendo nada mal. Es decir, que en realidad, ojo, también tenemos que diferenciar una cosa que es importante. Es decir, que un acoso escolar no es un conflicto. Es una actitud reiterada y mantenida en el tiempo, donde además hay un proceso de desigualdad. Y uno de los desequilibrios más frecuentes es ese poder en lo social, ¿no? Es decir, es el grupo de los que tienen mayor contexto social, los que dominan el patio, por decirlo de alguna forma, son los que van buscando a ese más vulnerable, que es más diferente, y empiezan esa dinámica. Hay que ayudarles a recobrar su espacio de seguridad.
Decíamos que uno de los síntomas, desde luego, es el aislamiento. ¿Pero qué otras señales de alarma deberían observar padres y educadores para poder intervenir a tiempo?
Yo creo que la más importante en general en todo, pero desde luego también en las dinámicas de acoso escolar, es el cambio, ¿no? De repente hay un cambio en la conducta, en lo emocional, es decir, es un chaval que le veíamos feliz y ya no lo está, o vemos que efectivamente está más irritable y sobre todo el cambio para la conducta, ¿no? Empieza a no querer ir al colegio, empieza a sentirse incómodo y vemos esos domingos por la tarde o esos lunes por la mañana que no tiene las mismas ganas de ir al colegio, ¿no? Es un de alguna forma, porque habitualmente suele ser algo más tedioso, insidioso, con lo cual no es una dinámica que podamos observar. Desde luego, si hay agresiones físicas y empezamos a ver moratones y marcas, pues evidentemente hay una señal física absolutamente de alarma, ¿no? Pero suele ser mucho más insidioso y suele ser más excluirle en los recreos, en los patios, en las dinámicas de grupo. Y eso lo vamos viendo en ese menoscabo que, como decíamos antes, de la autoestima, y lo vamos viendo en esos cambios. En sus emociones está más raro uno, en su conducta más irritable y de cara al colegio ya no quiere ir, ha cambiado el rendimiento.
Uno de los problemas ahora con la tecnología, con los móviles, con el ordenador, es, tú decías, es que el niño puede sufrir ese acoso en el patio del colegio, pero es que ahora el acoso, el bullying ha ido más allá, ha traspasado las puertas de los colegios. ¿Es más dañino el ciberacoso que el acoso tradicional o son riesgos diferentes?
Son riesgos similares y sin duda alguna has dado la clave, ¿no? Es decir, de alguna forma antes el acoso estaba limitado, con lo cual en cuanto el acosado salía del cole ya se iba a casa.
En casa
estaba
encontraba
tranquilo,
seguridad, claro.
Ese espacio seguro lo encontraba en casa. Y el ciberacoso de alguna forma hace que no esté seguro en ningún sitio, ¿no? Es decir, lo vemos en chavales que viven eso con mucha ansiedad mantenida en el tiempo, ¿no? Estabas hablando justo en el corte anterior sobre la longevidad y el estrés. Pues evidentemente ese estrés que antes eran las 6-8 horas de colegio de repente se traduce en un estrés mantenido las 24 horas del día, ¿no?
¿Cómo influyen factores como el anonimato, el alcance viral o la permanencia de los contenidos?
Cuando nosotros analizamos el acoso, nos pensamos siempre que está la víctima y el acosador, pero hay mucha más gente alrededor. Están los que acompañan al acosador, es decir, esos que de alguna forma le están riendo las gracias y demás. Pero a mí me importan mucho más los testigos pasivos, ¿no? Todos aquellos que lo miran y no hacen nada. Es ahí donde tenemos que poner el foco. ¿Qué ocurre? Cuando pasamos al anonimato, esa cobardía, porque no se me ocurre otra forma para definirlo, hace que estos les sea más fácil de una forma retroalimentar el acoso, ¿no? Es muy difícil decirle a alguien a la cara, mirándole a la cara, insultarle o amenazarle. Pero desde el anonimato de las redes, no tienes que meterte más en la red X, en lo que era Twitter, donde la gente es capaz de decir
lo comprobamos cada día,
toda barbaridad que pueda, desde el anonimato, ¿no? Es decir, es como muy fácil, ¿no? Y sin duda alguna, ¿no? Ese es el punto donde a mí me parece más complicado. Esos testigos pasivos que de alguna forma pueden ejercer una labor de control, es decir, en el patio del colegio alguno debería dar un paso al frente y decir, oye, si estés pasando, hasta aquí hemos llegado. Realmente desde el anonimato muchas veces esos testigos pasivos acaban secundando esas dinámicas de acoso, dándole like o volviendo a hacer viral algún contenido que son de una forma agresiones en toda regla, ¿no?
Has citado también al acosador, lógicamente, es la otra figura. ¿Qué problemas suelen estar detrás de las conductas de los acosadores y qué pueden hacer en este caso también los padres, que son familias que también sufren?
Pues fíjate, detrás del acosador normalmente encontramos un perfil de una falsa seguridad. Es decir, encontramos el típico que requiere, ¿no? Que quiere de alguna forma imponer el dominio, ¿no? Básicamente por su propia falta de autoestima o inseguridad, ¿no? Y de alguna forma necesita ese punto de reconocimiento. No lo encuentra desde ese líder positivo y lo hace y lo transforma en ese líder negativo que excluye, que aísla y que de alguna forma termina agrediendo. Y como se produce un eco, pues acaba normalizando la violencia. Y eso es terrible, porque de alguna forma hay una emoción que es clave, que es la empatía, ¿no? Que es la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Y esa dinámica no nos imaginamos, ¿no? Es decir, esto qué gracioso, no tiene ninguna gracia. No solo para la víctima, sino también para el agresor, porque empieza a tomar distancia con la empatía del otro. Y vivir en la vida sin empatía es como ir ciego.
Pero es uno de los rasgos que tienen los acosadores, esa falta de empatía.
Empiezan simplemente como algo. La dinámica no es todo, no es 0 a 100 en un minuto. Empiezan muchas veces desde su propia inseguridad, generando, ¿no? Pues ese liderazgo negativo, ¿no? Pues como yo no soy capaz de arrastrar, soy capaz de excluir, ¿no? Y entonces esto empieza a retroalimentarse. Y van consolidando, al igual que hablábamos antes de cómo ese adolescente, esa víctima, está construyendo su autoestima desde la experiencia que está teniendo durante su etapa escolar, también el agresor está construyendo su autoestima y cómo se va a relacionar a futuro desde esa dinámica en la que se ha metido, donde al final lo que parecía algo gracioso de repente empieza una dinámica donde empezó siendo un conflicto en un patio y acaba siendo una dinámica que desde luego para la víctima es tremenda Pero para el acosador tampoco va a ser indemne.
Javier, ante la sospecha de acoso o ciberacoso, ¿qué deberían hacer en primer lugar los padres?
Yo creo que lo primero que hay que hacer es sentarnos y hablar. Es decir, sentarnos con la persona, con nuestro hijo, que de repente pensamos que puede estar siendo acosado y que nos cuente qué está ocurriendo, ¿no? Como decíamos antes, hay que proporcionarle la seguridad que no tiene. Es decir, darle la sensación de que estamos incondicionalmente a su lado y que vamos a resolver esto. A partir de aquí, el colegio tiene una obligación en vigilando. Es decir, evidentemente, hay cosas que el cole tiene que hacer y nosotros como padres debemos acercarnos al colegio y poner en conocimiento del tutor, del director, de quien sea el responsable, oiga, esto está ocurriendo. Y a partir de aquí, el cole tiene que actuar.
Y para los jóvenes que pueden estar sufriendo este problema, que puedan estar enfrentando el acoso, ¿qué consejos se les puede dar?
Pedir ayuda. Lo que pasa es que muchas veces, fíjate, ellos piden ayuda y suelen pedir ayuda a la persona más cercana, que suele ser un profe, una persona de su entorno con la que tienen un poco más de confianza, y lo que suelen encontrar ahí es una reacción que les sitúa en mayor posición de vulnerabilidad, ¿no? Porque al final dicen, no, pues oye, no os metáis con fulanito, hombre, ya está bien, tal. Entonces eso en realidad retroalimenta esa dinámica en el fondo. Pero tienen que pedir ayuda. Y sin duda, esa ayuda probablemente las personas idóneas van a ser sus padres, para que ellos sean capaces de verlo en su contexto y desde ahí articular un tipo de solución. Es decir, pedir ayuda es fundamental. Y luego, es clave, no importa lo que hayan hecho, ellos no son culpables. Es decir, es que un día no le di el bocadillo. No, mira, eso no implica que eso sea un poco la consecuencia.
¿Se llegan a sentir culpables?
Se sienten culpables, porque algo habré hecho mal. Es que se lo han dicho muchas veces, ¿no? Es decir, siempre ha habido algún adulto, bien intencionado o no, que le ha dicho, hombre, es que a lo mejor tienes que hacer algo más. Y ojo, también es cierto que muchas veces encontramos en esas dinámicas situaciones en las cuales, hombre, pues alguien quiere participar de un grupo y no necesariamente el grupo le va a permitir participar. Es decir, si yo no juego bien al fútbol, pues tendré que buscar otros deportes. Es decir, que también es cierto que tenemos que ver un poco el contexto. Y decía que para mí es importante entender qué es algo que es intencionado, que es reiterado en el tiempo y que hay un desequilibrio de poderes en esto para que eso sea una dinámica de acoso y no sea un conflicto de convivencia.
Pues el acoso es algo que nos afecta a todos, padres, educadores y jóvenes y niños. La prevención y la educación digital son nuestra mejor defensa. Con comunicación, empatía tan importante y conciencia podemos construir pues un entorno seguro para todos. Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y nuestro especialista en salud mental aquí en la tarde. Javier, gracias un día más y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes.